Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, sospechoso de asesinar a una pareja de ancianos en Isabela, se priva de la vida en medio de allanamiento. Además, el Partido Popular presenta el equipo que desarrollará su programa de gobierno. Y el PIB y Victoria Ciudadana desisten de acudir al Supremo para presentar candidatura a coaligadas. Hoy es martes 31 de octubre. Las autoridades identificaron a un sospechoso de haber cometido el asesinato de una pareja de ancianos ocurrido el 12 de octubre en Isabela. Cuando acudieron al hogar del presunto autor para realizar un allanamiento, este se privó de la vida. Según la policía, el sospechoso fue identificado como el agente José Miguel Centeno Sánchez, quien laboró en la uniformada por 20 años y estaba adscrito al cuartel de San Antonio en Aguadilla. Alex Figueroa Cancel cubrió este desenlace y ahora nos brinda los detalles. Alex, saludos.
Saludos, buenos días.
Háblanos sobre este caso. ¿Cómo transcurrió este asesinato y cómo identificaron al sospechoso?
Sí, las víctimas fueron encontradas en el pasado 12 de octubre en su residencia. Los cuerpos presentaban impactos de bala y fueron identificados como Ildefonso Janeiro Rodríguez, de 83 años, y Angélica Adorno Cruzado, de 77 años. La residencia está ubicada en el barrio Arenales Bajos de Isabela. La investigación que comenzó, ¿verdad?, de inmediato, pues apuntó eventualmente a Centeno Sánchez, que luego de un tiempo pues decidieron finalmente llevar a cabo un allanamiento mediante una orden emitida por el Tribunal de Aguadilla, y así es como entonces en la madrugada de ayer, lunes, llegan los agentes de la policía con la unidad táctica conocida como SWAT, y entonces hacen las advertencias, llaman a la residencia a viva voz. Y dice el coronel Roberto Rivera que cuando ya fueron a irrumpir en la vivienda por la puerta principal, entonces escucharon un disparo. Posteriormente, pues encontraron el cuerpo de la gente en uno de los cuartos.
¿Había una relación entre Centeno Sánchez y la pareja que presuntamente asesinó?
Sí, lo que ha establecido la investigación dice que ellos habrían tenido algún tipo de relación cercana por los pasados 10 años. Eso es por lo menos lo que han podido encontrar. Se ha hablado de algún tipo de relación religiosa, pero por lo menos de algún tipo de índole religiosa, pero eso no fue confirmado por la policía públicamente. Sí, por lo menos se sabía que él había hecho algunos trabajos de reparaciones en la casa del matrimonio. Desde el principio de la investigación se teorizó que tenía que ser una persona cercana a las víctimas, porque no encontraron que alguno de los accesos estuviera forzado, así que o la familia le dio acceso o la persona tenía acceso propio a esa vivienda, así que por eso es que se entiende que tenían algún tipo de cercanía. Se comenzaron a entrevistar otras personas que también han hecho trabajos en la casa, pero fueron descartando distintas posibilidades hasta que, según la jefa de fiscales Jessica Correa, la evidencia o la prueba recopilada empezó a apuntar hacia el agente que ya llevaba, continuaba trabajando con normalidad en su función como agente de la policía uniformado en el cuartel de San Antonio Aguadilla. Dice el comisionado de la policía que nunca lo separaron de su puesto, que no fue entrevistado ni alertado de la investigación precisamente para evitar que fuera a destruir algún tipo de evidencia que lo fuera a vincular directamente y sin lugar a dudas con este crimen que se reportó en el 12 de octubre.
Alex, gracias por la información.
Cómo no, a las órdenes.
El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, presentó ayer el equipo que dirigirá el desarrollo de política pública que impulsará la colectividad de cara a las elecciones generales. Leisa Caro González reseñó el anuncio y nos habla al respecto. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, David, y bienvenidos a todos los que se conectan a En Diario.
¿Quiénes compondrán este equipo y qué trabajo estarán haciendo?
David, como bien mencionaste, se trata de un grupo de trabajo que buscará desarrollar lo que conocemos tradicionalmente como el programa de gobierno, en este caso del Partido Popular Democrático, y las personas que Jesús Manuel Ortiz ha designado para este trabajo son las abogadas Aileen Figueroa e Ingrid Colbert. Y también contará con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien fungirá como representante de los funcionarios electos. Figueroa fue secretaria de la Cámara de Representantes y ha colaborado con el PPD en temas programáticos, mientras que Colbert fue subsecretaria del partido y dirigió la Autoridad de los Puertos bajo la administración de Alejandro García Padilla. Así que sin duda son figuras conocidas dentro de la colectividad y que tienen, ¿verdad?, conocimiento en el trabajo que se le ha comisionado. Durante una conferencia de prensa, el presidente del Partido Popular Democrático indicó que se les ha comisionado abordar lo que son las prioridades o lo que van a ser las prioridades de la colectividad, como son los temas de desarrollo económico, sostenibilidad y la preservación del ambiente. Como parte del esfuerzo, agregó, se reactivarán las secretarías temáticas de la colectividad que abordan los temas de seguridad pública, mercado laboral, reformas municipales y derechos humanos, entre otros. Este documento deberá estar listo para finales del primer trimestre del 2024 y será presentado a la Asamblea General del Partido para su aprobación. Este documento es una guía, ¿verdad?, por la que se tienen que dejar llevar todos esos futuros candidatos del Partido Popular Democrático y que tendrán que avalar a través de los cargos en los que resulten electos.
Uno de los temas que siempre se utiliza para impulsar política pública es el estatus territorial de Puerto Rico. ¿El Partido Popular mencionó algo sobre qué prioridad se le dará a este tema?
Pues en ese tema, David, fueron bastante escuetos. De hecho, tuvimos la oportunidad de preguntarle precisamente al presidente del partido si será un tema que se abordará en este documento. Sin embargo, él indicó que aunque va a ser un tema de discusión, no es la prioridad del Partido Popular en estos momentos. Él indicó que lo que buscan desarrollar a través de esta política pública es iniciativas, ¿verdad?, para un poco atender las necesidades que está sufriendo la ciudadanía. Y en ese caso, pues ellos entienden que el tema del estatus no es una prioridad. Jesús Manuel Ortiz, por ejemplo, indicó que este tema se discute, ¿verdad?, partiendo de una realidad, y es que se necesitan dos partes interesadas en atender este tema, en este caso él refiriéndose a lo que es, ¿verdad?, la capital federal. Y él entiende que en la capital federal no hay el ambiente para atender lo que es el tema del estatus de Puerto Rico, así que por ende no es una prioridad para ellos en estos momentos. Sí recalcó que dentro de las filas del PPD hay espacio para atender las diferentes propuestas que hayan sobre el tema del estatus, específicamente, ¿verdad?, sabemos que se ha hablado de un Estado libre asociado, de dejar el Estado libre asociado tal y como está. Otros se han hablado de una nueva definición. Así que hay muchas posturas que convergen en este tema, que ha sido un tema sin duda que ha creado ciertas fisuras dentro de la colectividad. Así que él entiende que esto no es la prioridad y que no van a desenfocarse y que no iban a permitir que el tema del estatus los aleje de las verdaderas prioridades de la gente.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, David. Excelente día.
A continuación, el PIB y Victoria Ciudadana desisten de llevar su pleito legal por las candidaturas coaligadas al Tribunal Supremo. Pero primero, una breve pausa.
¿Cuánto ha aumentado la cantidad de personas que residen en las zonas más vulnerables a inundaciones en Puerto Rico? Una investigación del Nuevo Día evidencia que, a pesar de las constantes catástrofes por inundaciones, el gobierno ha sido inefectivo en prevenir la construcción en las áreas más propensas a inundación. Busca la segunda parte de la serie investigativa hoy en elnuevodía.com.
El Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana anunciaron ayer que no recurrirán al Tribunal Supremo, luego de que el apelativo les impidió presentar candidaturas coaligadas. Asimismo, ambas colectividades anticiparon que pronto estarán presentando a sus candidatos de cara a las próximas elecciones del 2024. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y nos comparte más información. Gloria, qué bueno tenerte con nosotros.
Gracias por la oportunidad.
Cuéntanos, ¿qué razones compartieron ambos partidos para desistir de acudir al máximo foro judicial?
Ambas colectividades manifestaron por escrito que no van a acudir al Tribunal Supremo luego de la determinación del Tribunal de Apelaciones que les impidió presentar candidaturas coaligadas, por entender que es poco el tiempo que tienen para esto y que deben recurrir entonces a otras estrategias. Y vamos a citar lo que dijeron tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como el Partido Independentista Puertorriqueño. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones rehusaron invalidar la prohibición de coaligación de candidaturas. Este último aceptó nuestros argumentos en cuanto a la justiciabilidad del pleito y reconoció que tanto los partidos demandantes como los candidatos Juan Dalmau y Natal persiguen objetivos legítimos y válidos, pero como en un futuro incierto otras personas podrían tener objetivos ilícitos, el Tribunal de Apelaciones validó la prohibición impuesta por los dos partidos políticos que se han turnado en el ejercicio del poder gubernamental durante décadas. Dice Victoria Ciudadana y el PIB que básicamente no tendrían tiempo para seguir con estos pleitos, así que anuncian que próximamente estarían presentando su oferta política, es decir, quiénes van a ser los candidatos que figuren bajo la insignia de ambas colectividades.
¿Y cuánto tiempo tienen los posibles candidatos para radicar una candidatura?
Pues mira, tienen hasta finales de año. Recordemos que el Código Electoral establece el 1 de diciembre como la fecha en que arrancan oficialmente la radicación de candidaturas. Claro está, se sabe que ya unas personas han radicado porque hay un proceso previo a nivel interno de los partidos. En el caso del Partido Nuevo Progresista comenzó el 1 de octubre. En el caso del PPD, el pasado 16 de octubre. En el caso del PIB y Victoria Ciudadana, no sabemos cuáles sean las fechas que fijen a nivel interno, pero repetimos, a nivel oficial, es decir, lo que establece el Código Electoral, a partir del 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre, toda persona en aspirar a un cargo electivo puede presentar su radicación oficialmente en la Comisión Estatal de Elecciones.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. ¡Feliz Halloween!